no pudo venir hoy al piso, pero está en línea Paz Rodríguez Niel. Paz, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Un día llegó el veredicto, ¿no?
Una semana heavy para Paz, no vamos a hacer ningún tipo de...
¿Paz Rodríguez Niel?
¿Paz Rodríguez Niel?
Paz, no, yo no soy esa.
Claro, te dice Neil, no es Neil. No es Neil, es Niel.
No tengo nada que ver con esa señora de la que habla.
Con Paz Rodríguez. ¿Cómo es
Paz Rodríguez Neil?
Bueno, digamos, entre gente de esta mesa que de la cual habla Cristina y familiares de gente de esta mesa con la que habla Cristina, estamos hasta las manos. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Paz va a contar lo que ella ve del fallo y después vamos a hacer una mesa de opiniones sobre los múltiples rebotes que tiene esto en nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, etcétera. Así que, Paz, adelante, dale.
Primero quiero matarlos un poquito en cómo fue ese momento, que a esta altura sin ninguna duda es histórico, que fue el momento del veredicto. Estábamos en Comodoro Pi, a las 5:20 de la tarde se abrió la puerta de la sala. Esto era en la planta baja, en un horario en el que no hay nadie en tribunales, al fondo del lado del río, una salita modesta de look administrativo, no palaciega, ¿no? Sin la guacería, las cruces, los grandes ventanales y vitró. Entran en fila los tres jueces. Adentro había solamente 13 personas del tribunal. Imagino que para el tribunal, para todos los funcionarios y empleados, esta causa debe haber sido brava. 5 policías, uno que se fue ubicando en cada esquina. Éramos 7 periodistas, nadie más. El juicio se hacía por Zoom, así que había una pantalla donde no se la veía a Cristina, si bien ella estaba conectada, porque tenía que estarlo. A mí lo que me dicen es que se conectó cuando estaban empezando y quedó atrás en los cuadritos del Zoom. Lo cierto es que no se la ve. Entraron entonces los jueces, se sentó al medio el que iba a leer el veredicto, que es Gorini, todo en un silencio absoluto. A los dos costados, los otros dos jueces, derechitos con sus manos arriba del escritorio, así entrelazadas. Faltaban 3 minutos para las 5:30. Y silencio total, no vuela una mosca, todos callados. Empieza la lectura y llega, bueno, el momento de qué pasa con Cristina Kirchner. 6 años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Adentro de la sala no pasó nada más, porque de hecho no hubo ninguna expresión en ningún momento, ni llegada desde el Zoom, ni adentro del tribunal, de la sala donde estábamos. Se retiraron los jueces, nada, no voló una mosca, afuera no había nadie. Bueno, afuera había un grupo muy chico para lo que se esperaba. Los policías estaban muy contentos con el resultado de la manifestación porque era del día con un poco de gente más. Pero pasó así, sucedió, pasó. El fallo fue unánime para el fraude. O sea, los 3 jueces consideraron probado que Cristina Kirchner defraudó al Estado y que fue autora de ese delito. Fue dividido en asociación ilícita, no fue condenada por asociación ilícita, solamente uno de los jueces, Basso, dijo que se había probado la asociación ilícita, los otros 2 que no se había probado, entonces ese delito no le incluye. El tema de la inhabilitación es interesante porque la inhabilitación sí o sí se aplica en el caso de que los jueces consideren, como en este caso, que hubo un fraude. O sea, los jueces lo que consideraron es: Cristina Kirchner defraudó al Estado. La inhabilitación le viene incluida sí o sí en ese caso. ¿Pero por qué? Y este es el tema, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos, los argumentos para decir que hay pruebas suficientes para sostener, primero, que existió el fraude y después que Cristina Kirchner fue responsable? Todavía no tenemos los argumentos completos, los fundamentos completos. Estos van a venir en marzo recién. Lo que hizo el tribunal ayer fue difundir un adelanto de fundamentos, donde nos deja ver por dónde va la cosa para esta condena. Ellos dicen, para empezar, y en línea con el argumento central del fiscal, que hubo un fraude extraordinario con obras viales que sistemáticamente se adjudicaban a empresas de BAES. ¿Y quiénes se favorecieron? Y esto es central en la ecuación de lo que plantea el tribunal: BAES y Cristina Kirchner. Los 2 fueron condenados con una pena de 6 años de prisión. Hubo vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios y el grupo BAES, dice. Y ahí lo que plantean es, recordemos que la defensa de Cristina es el presupuesto aprobó todo lo que giramos al sur, uh-huh. El presupuesto aprobó las obras, bueno, se hicieron todo de acuerdo con las normas administrativas, lo controlaron los diferentes estamentos del Estado. Lo que dicen los jueces es, los procesos de licitación tenían apariencia de legales, pero no lo eran. Entonces, cuando vos mirás cada uno en particular, parecería ser legal, pero no lo eran. Estaba el aparato del Estado trabajando para ese delito. Y se nota, ¿por qué? Porque se nota cómo fueron condescendientes, dicen los funcionarios, con las empresas de BAES para que ganara la mayoría de las obras viales licitadas en Santa Cruz. O sea, lo primero que dicen es lo que era el argumento central del fiscal. Se digitaron las licitaciones para favorecer a Lázaro Báez. Nosotros hemos contado muchos de estos casos que probaban esto, ¿no? De cómo competían empresas de Lázaro Báez entre sí y después una le pasaba la licitación a otra. Bueno, cantidad de casos. ¿Te acordás? Las ofertantes de cortesía que eran los que se presentaban y después se retiraban. Dicen también que no se controló lo que hacían las empresas, que le dieron un trato preferencial a Báez con canales exclusivos y privilegiados de cobro. ¿Te acordás que...?
Sí, totalmente.
Todo esto para el tribunal está acreditado. Como hablamos muchas veces, no lo ponen en el eje central a los sobreprecios, pero dicen que están también demostrados los sobreprecios. Dice, hubo un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas. Pero admiten que es complejo, ellos dicen por cómo fue el plan criminal y demás, poder cuantificar cada uno de ellos. Pero dicen, tenemos igual elementos para decir que hubo sobreprecios. Primero porque en tres obras se probaron concretamente los sobreprecios. Pero además porque tenemos que tener en cuenta que cuando favorecieron como favorecieron a Lázaro Báez y limpiaron a la competencia, de esa manera lo que hicieron fue permitir que Lázaro Báez se llevara más plata de la que le hubiera correspondido si hubiera competido.
Calculan 87 mil millones de pesos.
84 mil millones de pesos, sí, que será después actualizado. Esto va a ser discutido sin ninguna duda. Pero nuestro tema central es, ¿y Cristina? Porque nosotros dijimos, ¿no? No hay ninguna prueba de que ella haya dado la orden, no hay un mail, no hay un testigo que... Bueno, lo que dice el tribunal es que ella tuvo un interés manifiesto. Y la evidencia para los jueces está al final, a través de su participación en los beneficios económicos, leo textual, producto del delito. O sea, ¿cómo le llega a ella la plata que, cuando vos mirás, dando por hecho esto que es un fraude, terminaba en las manos de Lázaro Báez? Por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Báez, entre Báez y Cristina, que le daban beneficios al mismo tiempo que se cometían los delitos. De esto también hemos conversado mucho en el programa, sobre cómo eran las administraciones de los hoteles, que eran ruinosas para Báez, buenísimas para los Kirchner, cómo empresas que en su vida habían tenido un antecedente de hoteleras de repente se convertían en tales y pagaban habitaciones para gente que estaba construyendo obras y supuestamente se quedaba a dormir ahí, pero las obras quedaban a 700 kilómetros. Bueno, todo esto lo considera central el tribunal para explicar que ella fue parte clave de esta maniobra. Ahí hay un tema que también se va a discutir seguro, que es que el monto de los 84 mil millones de pesos es muy diferente al monto que se acreditó que le retornaba a ella, de acuerdo con lo que dice el tribunal, a través de todos estos negocios. Pero en definitiva lo que dice es la hipótesis central que planteó Luciani. Crearon al empresario Lázaro Báez y durante todo el gobierno de los Kirchner le dieron todos estos beneficios, y cuando mirás quién se favoreció, al final estaban beneficiando al socio de Cristina Kirchner. Otro tema muy importante que le adjudican a ella es su rol, dicen, y el de López, al final de la operación, pero al final temporalmente hablando. Esto es la operación limpiar todo. ¿Te acordás cómo
era? O sea, que básicamente, está claro, déjame, porque quiero hacerlo un poco más circular. Básicamente, respecto de los hechos, ratifican la versión del fiscal, no respecto a las condenas, porque no le aplican a asociación ilícita, sino simplemente administración fraudulenta. Pero respecto de los hechos, van recorriendo el mismo relato que fue dando el fiscal durante toda la audiencia, ya como apropiado por el mismo tribunal, ¿no?
Exactamente. No veo, por lo que presentaron, grandes diferencias. Tal vez hay alguna cosa que no consideren probada. Por ejemplo, a Julio De Vido lo dejan afuera por el beneficio de la duda.
Claro,
pero el eje central del hecho es exactamente el mismo.
En el caso De Vido deben interpretar que José López tenía llegada directa a Cristina, con lo cual en todo esto De Vido no tenía mucho que ver o no está probado que tuviera que ver.
Claro, López tiene los chats, ¿te acordás? Claro. Los mensajes de López, donde también por eso me parece que están poniendo a Cristina con especial énfasis, como porque dicen esto de en la operación final y en el de limpiar aparecen los dos.
Muy bien, 8:38 minutos de la mañana. Me interesa un poco saber qué opina la mesa, particularmente Gustavo, que tiene una mirada muy fuerte también como periodista que entiende mucho de judiciales y cubre muchos judiciales también. Así que, Gus, a ver, lo primero que vos...
No, a mí me resultó extraño el fallo. Yo esperaba que fuera todo o nada. Me resulta extraño por dos cosas. Primero, hay que esperar a los fundamentos, pero los fundamentos abreviados que dan, entre otras cosas, entre las cuestiones, como bien contaba Paz, de los beneficios comerciales, están poniendo beneficios comerciales de una causa en la que la vicepresidenta fue absuelta y ahora se está discutiendo su reapertura. Con lo cual, si el día de mañana vos no probás que hubo un delito en la causa de los hoteles...
¿Fue absuelto o fue cerrada?
Bueno, sobreseída. No fue absuelta, no hubo juicio, fue sobreseída previamente. Y ahora se está discutiendo la reapertura de la causa. Es decir, si el día de mañana ella va a juicio por la causa de Otesur Los Sauces...
Y sale inocente,
¿cómo queda? Hay que esperar hasta marzo a los fundamentos completos. Pero ayer, en los fundamentos abreviados, eso aparece como uno de los motivos, entre otras cuestiones comerciales. Pues, y bueno, ¿cómo queda esto? Después, la verdad... es que montar una estructura solo con la gente de vialidad y básicamente con la gente de vialidad provincial y que todo el área específica de obras públicas nacional no tenga nada que ver, porque alguien me dirá, como vos dijiste recién, bueno, José López, desde que tiró los bolsos del convento va a quedar en todas. Va a quedar en, los dedos marcados ya lo tiene, con lo cual es la más fácil. José López va a quedar en todas, como Jaime ya quedó en todas. Ahora, era solo José López y el resto no, digo, debido sobre todo, ¿no?
Debido, Fatala no.
Digo, es raro. Yo entiendo que para la justicia catalogar a un gobierno como una estructura delictiva global, que eso es una asociación ilícita, le deja a cualquier otro gobierno que venga para adelante una vara en la cual cualquier acto de gobierno que pueda ser discutido vaya directamente a que se piense en la asociación ilícita, y yo creo que la justicia mensura esas cosas y entonces dice, che, esto va a traer un quilombo político de órdago, pero me parece que utilizan una figura intermedia que yo particularmente no veo, o es todo o es nada.
Claro, si eso pasó, hay asociación ilícita.
Si eso pasó, hay asociación ilícita, y todo lo que estaban ahí... Y todos, desde el primo de Néstor Kirchner hasta todos los absueltos, tenían que ver, porque era parte de ese entramado. Y si no pasó, y si fue solamente una cuestión
de absueltos.
Arreglos... Sí, una cuestión de arreglos de vialidad provincial con el constructor que hacía las rutas en Santa Cruz, será responsabilidad de fraude de los empleados de vialidad provincial. ¿Cómo llevas a la máxima magistratura sin ningún paso intermedio? A mí me suena raro.
Paz, ¿vos querés decir algo de eso en particular?
Sí, sobre ese tema, sí, aportar algo con el tema de lo de la asociación ilícita. Lo que dice la mayoría del tribunal, que por ahora tenemos una línea nada más sobre eso, es que para hacer una asociación ilícita vos tenés que tener como objetivo cometer delitos indeterminados.
Sí.
Y lo que dicen es que esto es lo que falta. No está configurado este requisito vinculado a la pluralidad de planes delictivos. O sea, ponerse de acuerdo para cometer un delito no es asociación ilícita. Eso es el delito. Si no, todos los delitos serían asociación ilícita cuando tienen más de una persona. Uh-huh. O más de tres personas, de dos personas. En este caso, lo que dicen es la asociación ilícita requiere juntémonos para delinquir en general, y en este caso no está aprobada.
No, yo eso te lo entiendo. Ahora, cuando vos tenés paz, yo eso lo entiendo. Ahora, cuando vos tenés tantas causas, se supone, de corrupción de un mismo gobierno, en donde en varias de ellas participan los mismos funcionarios del área, y tenés como una matriz que se podría aplicar a cualquier gobierno argentino desde los 90 en adelante. Sí.
8:42. Sí. ¿Vos, Jairo, querés decir algo sobre el tema fallo?
Sí, a mí me dio, desde mi lado más de afuera y siguiéndolo más de costado, me dio la impresión de que es un fallo bastante lógico. Si vos me preguntás qué uno ha recogido, y que la familia Kirchner y Lázaro hacían negocio juntos, redireccionando obra pública, y que tenían contrato y que la plata de un lado iba para el otro. O sea, eso uno lo recogía periodísticamente. Y vos me hacés ver el fallo, teniendo todos los reparos de Englobe de afuera, y veo dos cosas. Veo que la justicia está diciendo, che, acá había negocio de la familia Kirchner con Lázaro. Fíjate los contratos, fíjate, no sé, yo lo pienso incluso no judicialmente. Hicieron el mausoleo, Cristina dice que eran amigos. Es lo que ocurría, por decirlo lisa y llanamente. Y me parece sensato ver que, hasta lo que sabe ahora, el tribunal le dice a Luciani, porque no sé si vos lo ves igual, para mí hay un palo para Luciani, le dice, esto de asociación ilícita no va, o sea, vos querés subir la pena poniendo asociación ilícita, eso entiendo yo, y le dice que no. Y la verdad que me parece, lo que uno conoce de la realidad, bastante atinado a lo que dice la justicia en esto, sin conocer los fundamentos y con todos los reparos que pueda haber de cómo funciona el Poder Judicial. Me parece que en líneas generales asoma como bastante lógico en medio del ruido.
A ver, antes de... hay un segundo episodio que ocurrió ayer. El primero fue el del fallo y el segundo, la aparición de Cristina después del fallo. Entonces vamos a hacer, para la gente que no la escuchó ayer, no la escuchó hoy en la mañana, un breve recorrido por lo que dijo, que fue, en el sentido literal del término, para mí fue una intervención espectacular la de Cristina. En el sentido de espectáculo, vos la veías y decías, a la pelota, por momentos era una stand-upera que se confundía a cosas, por momentos tenía un orden realmente muy preciso y muy guionado, por momentos era, en ningún momento era aburrido, al final era en todo su esplendor, su enojo, sus broncas, sus argumentaciones de fondo, era realmente una cosa que si no estuviera muy lejos de la agenda hoy, si hubiera sido hace 2-3 años o cuando Cristina era presidenta, era un discurso que no te lo olvidás. Obviamente una edición de eso que duró 1 hora 10 o 55 minutos más o menos, dijo 1 hora 10 porque el video duró 1 hora 10 porque una larga introducción con una carátula, nada más que eso. Vamos a dar algunas de las cosas para que ustedes la escuchen. En principio ella dice, empieza hablando de que está perseguida por la justicia, que hay un partido judicial, que es una mafia, que es un aparato paralelo del Estado, etcétera, y empieza a describir, para mostrar qué es lo que ella llama una mafia, lo que nosotros contamos acá hace unos días, o sea, todos los diálogos que había entre empresarios, jueces, funcionarios de la Reta, Marcelo de Alessandro, directivos del Grupo Clarín, en el famoso viaje al lago escondido. Y lo hace muy muy ordenado, muy capítulo periodista, capítulo apriete a la PSA, capítulo, y así va contando. Pero hay un momento cuando dice, esto es un sistema, están todos vinculados, y se refiere particularmente a la familia Maíquez. Para mí es el momento más fuerte de cómo ella describe cómo están todos relacionados en el Poder Judicial y cómo conforman un sistema. Y fíjense, padre, hijo, nieto, sobrino, todo. Escuchá Cristina describiendo a la familia Maíquez.
Lo acompañaba otro funcionario, el jefe de los fiscales, que es Juan Maíquez, hijo de el otro Maíquez, Carlos Maíquez, hermano del fiscal de la causa. La familia judicial en su máximo esplendor.
Bueno, ella va describiendo eso, la familia judicial en su máximo esplendor. En un momento, al pasar, dice algo que después repite, pero es una idea fuerte. Cuando está hablando de cómo el poder tiene gente que es dócil, y que ella no va a ser dócil con el poder nunca. Pónelo, Balma, dale.
No soy mascota, yo nunca voy a ser mascota del poder. Esto quiero decirlo, y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la partita, hacerte la muertita. Bueno, conmigo, no, yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen.
Bueno, luego va subiendo, siempre describiendo lo que ella denomina la mafia judicial, etcétera, diciendo, estos son los tipos que me juzgaron, esta mafia es la que me juzgó a mí. Va subiendo y empieza a hablar de estos tipos no pagan impuestos, porque dice que pagar impuestos limita su independencia. ¡Ah, mirá vos! Escuchala.
Ellos dicen que no pueden pagar impuestos a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias. Mirá vos qué bárbaro. Resulta que pagar impuestos limita su independencia, pero subirte al avión de Clarín, garpado por Clarín, yéndote al lago escondido, un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina, eso no. Eso no afecta la independencia de las leyes. Eso es, no sé cómo lo llamarán. Busquen ustedes un nombre. Yo ya se lo puse, mafia. Mafia absoluta.
Garpado, la manera que dice garpado me encanta, garpado por Clarín. Bueno, cuestión es que va describiendo lo que ella llama mafia, y sobre el final tiene un increyendo espectacular. Primero dice, no me están condenando a mí, están condenando otra cosa, están condenando una idea, están condenando una idea de país. Lo dice de esta forma.
Este es el sistema que me condena, pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos que no aceptamos. No, no, no. Es el que también te cobra lo que quiere del celular, lo que te quiere de internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, lo que no podés protestar, lo que tenés que agarrar el ticket y pagarlo, o si no, devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo, y que coarta permanentemente. Entonces, además, es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es una, que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No, 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 no. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso.
Bueno, por eso la condenan. Entonces, la consecuencia de esa condena, ¿cuál es? Escuchá.
La condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011. Y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Esto es lo que me... Y por esto me inhabilitan. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Cuenten que la cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad, por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y 1 vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín.
Orondos en los aviones de Clarín. Y el final, ya dijo ella, no voy a ser candidata. Dice, no solamente no voy a ser candidata a presidente, no voy a ser candidata a nada, no voy a tener fuero. Así que, Manieto, si vos querés, me metés presa. Pero mascota tuya, jamás. Escuchá.
No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. A la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos, y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Bueno, nada, esto es para que explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del Laufer y del partido, no, mafia y estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina, y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre, eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. ¿Qué eso es lo que usted quiere? ¿Presa o muerta? Pero bueno, nada. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes. Y discúlpenme un poco la vehemencia, pero la verdad, hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignen más será porque entonces ya dejé de hacer política. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.
Dicho esto, ¿qué les provoca? ¿Qué les genera? ¿Qué reflexión? ¿Qué sentimiento, Gus?
No, yo insisto, tiene a mí el apero tanto del macrismo como del cristinismo me importa cero. A mí hablame específicamente de la causa judicial, de por qué te condenó. A mí lo que me da mucha bronca, y no en Cristina, sino en la sociedad argentina, es que todos sabíamos que estaban haciendo negocios, aun si fueran legales. Sos presidenta, fuiste la persona más importante del cargo, no podés utilizar la primera magistratura para hacer negocios, aunque sean legales, con contratistas de obra pública. A mí me parece increíble. Es cierto que la justicia tiene doble vara. Es cierto que todos sabíamos de la estructura de espionaje ilegal, se veía ahí, y la propia justicia dijo, son cuentapropistas. El Estado no tuvo nada que ver, Macri no tuvo nada que ver. Que vos decías, pero este fallo es insólito. La doble vara existe. Yo te la compro, te digo, te aplaudo. Ahora, está todo bien. Háblame de lo tuyo. Háblame de por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué hiciste eso? Y de sobre eso no hay explicaciones. No la hay porque yo creo que no la tienen.
Tamara,
no sé a quién vamos a votar.
Te quedaste huérfana.
¿A quién vamos a votar? ¿Alberto otra vez?
A mí me parece que...
¿Por qué la sacaron de circulación?
Bueno, ella está diciendo que se corre. O sea, ella no...
No, ¿cómo se corre? Si te inhabilitan...
No, pero ella puede... No está firme, con lo cual...
Pero va a apelar a la misma gente.
Bueno, es otra gente.
¿Qué le van a decir? Está bien, cambiamos de opinión.
No, bueno, pero si no hay ningún tipo de decisión antes de la elección, ella puede presentarse. Pero decide que no se presenta. Te dejaron ellos o te deja ella huérfana.
Tal vez cambie de opinión,
tal vez termines votando Massa.
Oh. O tal vez cambie de opinión Cristina Fernández de Kirchner.
Claro,
Cristina.
Sí.
Es candidata.
No, a mí en general me da mucha tristeza todo. Me detesto el poder, me parece todo un espanto. Con respecto a lo que ella dice en el vivo que hizo, para mí tiene razón. O sea, ahora, después, como dice Gustavo, bueno, explícame tu parte. También ahí es lo que decimos nosotros. Siempre uno cuando habla del otro tiene razón, pero nunca explica lo propio. Y eso es lo que a mí me falta. ¿Por qué? Porque yo la banco a morir, pero hay cosas que no me gustan y las digo. Y después, nada, me parece que el fallo tiene, a ver, obviamente yo creo que ella tiene vínculo con Lázaro por un montón de situaciones, lo veo yo que no entiendo nada, me parece que es medio obvio, lo demás me parece que era todo un teatro del fiscal, pero nada, lo que a mí me da mucha tristeza todo, porque la verdad que no creo en nadie, no creo en la justicia esta que se junta con empresarios, no creo del todo cuando no me explicás que hay cosas que son concretas y tampoco me las contás y me las ocultás. De los que yo sigo, no me gustan. Entonces me da mucha tristeza en general. No estoy contenta.
Paz.
Sí, de acuerdo con lo que están diciendo. Creo que lo notable es que nada de esto es excluyente, ¿no? Ni la corrupción por la que fue Cristina condenada, ni lo que desnudan los chats de los jueces. Y me parece que ella lo que está haciendo es decidiendo que no va a dejar su futuro político a merced de los jueces. Porque, ¿qué pasa? Ella ahora tiene una inhabilitación que no está confirmada, porque de hecho su condena, ella no va a ir presa, no va a quedar inhabilitada ni nada hasta que no se confirme. Y esto es un larguísimo camino. Pero ¿qué pasa? Si ella fuera candidata y entre medio la justicia decide acelerar los tiempos como nunca, podría la Corte, pasando previamente por casación, a último momento bajarle su candidatura. Y esta es como una especie de espada y un poder que tendrían sobre ella muy importante, y ella decide, ¿sabes qué? Yo esto no lo juego. Y también respecto a lo que dice de Clarín, ¿no? Dice, yo no quiero que me tenga que ser la candidata, procesa condenada, la candidata, y se baja de esa carrera. Me parece interesante, y hay que ver políticamente lo que va a generar esto, ¿no? También para la oposición.
¿Qué momento ese condenada? ¿Viste cuando dice así? Jairo.
Estaba pensando dos cosas. Una, que también ella tal vez se guarda porque no viene muy para ganar la elección en términos económicos, y mejor quedarte desafiando a Mañeto que comerte un garrón porque la inflación es del 100%, pero eso como idea. Y después hay algo que me viene pasando, viendo las reacciones y los enojos de Cristina y por lo que uno puede ir hablando, es que a Cristina le toca, me parece que quedar como la cara a juzgar por los tongos de Néstor. No es ella para mí el cerebro de la manera de recaudar guita de Néstor, del tipo de relación, los amigos que dijo, era amigo de Néstor. Y es cierto que eran negocios para la familia y las sociedades son de la familia, pero no sé por qué el otro día cuando dice la única boluda soy yo, hay algo de su enojo, de su bronca, que es Mañeto, que encima ayer le dice, Néstor le dio a Mañeto multicanal y Cablevisión. Yo no estaba de acuerdo. Hay algo de la manera en la que Néstor se vinculó con Mañeto, se vinculó con Lázaro, armó el quilombo de obra pública, donde después se muere, y ella, no es que no tiene responsabilidad, pero no la veo como en el origen de pensar, che, hagamos una estructura para recaudar guita negra, arreglemos con Mañeto, y creo que hoy ella queda, entre otros motivos de su bronca, esto puede ser psicologismo barato, eso, expuesta a que está poniendo la cara por los tongos de Néstor.
Yo me quería referir a algo que no tiene que ver directamente con lo que estamos charlando, pero creo que es interesante. Cristina se planta en la intervención de ayer como alguien que enfrenta al poder económico, al poder mediático, al poder judicial, lo que ella denomina mafia y Estado paralelo. Y es un tema recontra importante lo que está planteando. Recontra importante, ¿por qué? Porque la posibilidad de transformar la realidad de un país depende de cómo vos te parás frente al poder. A ver, vamos a hacer el ejemplo con Estados Unidos. Estados Unidos es un poder muy importante en nuestra región. Los líderes, entre comillas, populares, populistas, llámalo como quieras, se pararon respecto a Estados Unidos de manera distinta. Una cosa hizo Chávez, otra cosa hizo Lula, otra cosa hizo Bachelet, otra cosa hizo Mujica, otra cosa hizo Néstor y otra cosa hizo Cristina. Porque dijeron, bueno, Lula dijo, bueno, yo negocio con Estados Unidos, tengo una buena relación, mientras me abro hacia, no sé, China y Rusia. En cambio, Chávez decía Mr. Danger. ¿Cómo le fue a Chávez? Le fue como el orto. Es decir, a Venezuela le fue muy mal siendo una potencia petrolera. A Brasil con Lula le fue muy bien. Bachelet, si querés, se mantuvo en una situación de mucho acuerdo dentro de un modelo económico neoliberal sin muchos cambios y tampoco hizo una reforma de Chile que fuera muy justa. Y es muy difícil cuánto tironeás y cuánto negociás y cuánto enfrentás a alguien que es muy poderoso. Es evidente, por lo que cuenta Cristina, que Néstor y Cristina veían la cuestión de manera distinta respecto de Clarín, por ejemplo. Néstor negociaba, lo buscaba tener, distinta de Moyano, Néstor lo tenía adentro, Cristina rompe. Distinta del Poder Judicial, Néstor nombraba a Ercolini, Cristina rompe con Ercolini. Distinto respecto de la Servicio de Inteligencia, Néstor encumbra a Estiuso, Cristina termina rompiendo con Estiuso. Entonces hay una visión de cómo enfrentar al poder que es distinta, que negociás, pulseás, te enfrentás, volvés a negociar, volvés a pulsear, o directamente haces una guerra así, con todo contra. Le llegás a decir a Ernestina Herrera de Noble, te robaste los chicos, tus hijos, los desaparecidos, sin poder probarlo. Entonces, esas guerras de Cristina, que es guerra contra el Poder Judicial, guerra contra la prensa, guerra contra Estados Unidos, guerra acá, guerra allá, bueno, tiene una consecuencia, donde vos ves un liderazgo que, si querés, es corajudo en muchos momentos, es valiente en muchos momentos, pero en otros momentos es a la carga barracas, que es lo que el título de la nota del libro de Siete Cases sobre los kamikazes, le pone con la 2K de kamikazes, de ir contra el poder. Y después la culpa de que perdimos es del poder. Pero bueno, ¿cómo gobernaste? ¿Cómo calibraste? ¿Cómo la capacidad para gobernar un país y para transformar una sociedad tiene que ver con algo muy sutil? ¿Cómo te paras frente a los empresarios? Para que sigan produciendo, pero al mismo tiempo para que no hagan lo que quieren en un país. Es sutil, es difícil, pero el liderazgo de Cristina, que termina acorralada en esta situación, muestra que como mínimo en algún lugar o el poder fue tremendamente poderoso o ella no fue muy eficiente en la estrategia que se planteó. Pero para mí es un tema central. Sí, yo soy valiente, yo me cargo a Mañeto, le digo de todo a Mañeto en la cara, me cargo a Cristina Herrera. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Ahora, la consecuencia de ser sometido a eso también es mala. Y entonces hay una cosa de equilibrio, de compensación, de cuál es el punto justo donde vos haces valer el poder democrático, pero al mismo tiempo no terminás siendo una catástrofe, que es muy difícil. A ver, Alfonsín, los militares eran un poder. El tipo dijo, bueno, yo voy hasta el juicio de las juntas y el juicio, si querés, a la ESMA y alguno más. Y después paremos porque la democracia está en juego y tengo que negociar algo. Bueno, no diría que eso funcionó muy bien, porque tampoco hubo cosas de contexto, pero digo, estoy planteando cuál es el dilema acá. No estoy diciendo ahora, a mí me parece que Cristina, en su gestión, no dejó de generar, en esa confrontación, de generar una dinámica donde todo el tiempo ella iba perdiendo, como un iceberg que va perdiendo cosas. Entonces, un día perdía a Clarín, otro día perdía a Moyano, otro día perdía a Massa, otro día perdía al Movimiento Evita, otro día perdía, y siempre iba contra Clarín, contra yo soy la que, contra el campo, perdía el campo. Yo me acuerdo en el 2007, el campo la votó masivamente. Entonces, a ver, la construcción de una idea de transformación de un país tiene que ver también con sutilezas, con inteligencia, independencia no es simplemente yo voy contra el poder y el que no me sigue es un traidor, porque así lo que haces es basqueándote solo. Vos querías decir algo, Jairo, de esto.
No, que en esta dualidad de negocio me peleo, la última búsqueda empieza con Alberto, que antes de asumir, puesto con ella como al frente de la fórmula, va al evento de Clarín Democracia y Desarrollo y le dice, y ahí está Héctor, que no me deja mentir, y sigue hablando con familiaridad con Mañeto, siendo el presidente puesto por Cristina, que termina casi al final del mandato diciendo, yo no voy a ser mascota tuya, Mañeto, nunca más. Está en esa todo el tiempo.
Hay algo que yo no tengo problema en ir a la guerra que vos me plantees, siempre y cuando vos utilices las armas que no utilizan los otros. Vos tenés que estar limpio para ir a esa guerra. Si vos, cuando vas a esa guerra, comenzás a utilizar armas que le criticás al otro, ¡y! Te la van a poner, y la verdad te la van a poner con justicia, por más que me digas, pero el otro es tal cosa. Sí, pero vos hiciste A, B y C. No podés hacer A, B y C. No podés. Está regido porque lo que vos me estás proponiendo no implica A, B y C. Lo que vos me proponías como modelo de país era cambiar A, B y C, y terminaste en algunos puntos haciendo A, haciendo B y haciendo C. Que los otros hacen todo el diccionario, está perfecto, yo te lo compro, todo está todo bien. Pero vos me estás haciendo letras que no me dijiste que me ibas a hacer, y son letras que yo no acepto en esa guerra.
Igual es una guerra que pervirtió a todos sus participantes.
Sí.
Es decir, uno cuando ve a todos los que se disparan, cuando ves lo que pasó en el viaje ahí a Lago Escondido, vos te das cuenta el nivel de inmoralidad de todos los que están participando en esa guerra.
Pero pará. Está bien, nunca pensamos distinto de la gente que viajó al Lago Escondido, esa es la diferencia. Ellos, yo no digo que el republicano, porque yo tampoco quiero caer en el republicanismo ingenuo o tonto, que es en definitiva lo que siempre a uno le plantean como diciéndole, bueno, en estas guerras sucias vos tenés que jugar guerra sucia. Y a mí me parece que si vos jugás guerra sucia, todo termina pareciéndose en algún sentido. Y yo prefiero que eso no suceda.
9:04 minutos de la mañana. Fue bastante académico. Paz, ¿estás ahí todavía?
Sí, estoy acá.
Cerrá en 30 segundos.
Me gustaría decir algo. Yo lo veo esto mismo en la justicia, que es lo que yo conozco más de cerca, ¿no? Que no solo Néstor Kirchner negoció con el poder, sino que él creó un poder en Comodoro Py que hacía que el espionaje tuviera una influencia enorme y llegara incluso a nombrar jueces. Entonces ahí el kirchnerismo construyó eso. Y a Cristina Kirchner le va muy bien al principio del kirchnerismo, le va muy bien en sus causas gracias a esa estructura. Entonces hay también un tomar los beneficios de algo que vos en tus principios después decís, bueno, yo no soy eso, a mí yo soy confrontar con el poder. Bueno, no siempre, y no solamente desde el lugar de víctima, sino también creando estructuras que después no podés desarmar.
Muy bien, Paz, te mando un beso grande y gracias por todo el laburo estas semanas, que fue realmente espectacular. Gracias.
Gracias a ustedes.